en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Noches, señoras, señores, jóvenes. Qué día hoy, la verdad, parece que se ha instalado, aunque hay prevención, me parece, de mal tiempo. Ahí acabo de ver hace un rato una suspensión de un programa que había deportivo para este fin de semana por el tema del clima. No analicé todavía nada del clima, de última, que el clima haga lo que quiera, ya nos acostumbraremos. Y nada, lo tenemos que soportar, no lo podemos cambiar. El día que podamos cambiar algo del clima, y bueno, es decir, ya hemos hecho bastante para cambiar lo que sucede con el clima, ¿no? Bastante daño hemos hecho, y bueno, y ahora la naturaleza ha tomado control de todo esto. Como si nosotros pudiéramos incidir, no es que esté contra los ecologistas, pero a ver, cuando nosotros queramos pensar que podemos hacer algo para arreglarlo, no, ya está, listo, punto. La naturaleza se defiende sola. Es la parte de un libro que estoy en el último capítulo, ¿no? Y que por esas cosas de la vida va a llevar una etapa de Alfredo, de Pedro Alfredo Rossi. Caos se va a llamar. Y le voy a contar la etapa, por ejemplo, el obelisco caído, partido en 3-4 pedazos. Al lado, un avión destrozado. Aves que por todo el cielo, destrucción, el chalet ese que está arriba de la avenida 9 de Julio, la más importante de la Argentina, destruido, las bocas de los subtes con autos incrustados, el hormigón de la ciudad roto, la fachada de los edificios frente al McDonald's, un poquito más para allá, un poco derruida, toda cubierta de vegetación, agua que rodea, supo interpretar increíblemente Pedro Rossi lo que yo le pedía y lo que había dentro de ese libro. Casi un fin del mundo diferente. ¿Y quién lo promueve? La naturaleza. Desde el más simple microbio o bacteria hasta los animales que deambulaban por las calles. El humano desaparecido. Algunos pocos que se salvan y que empiezan la reconstrucción. Y más allá de los poderosos que vivían en los barrios cerrados, con guardias que controlaban las entradas, armados hasta los dientes, todo lo demás, sucumbían ante el más pobre de los infelices, el ciudadano, que como hoy en día hace lo imposible para vivir, cultivaba la tierra, cuidaba la naturaleza, lo citaba todo. Esa gente era que ayudada por los animales, la naturaleza misma, empieza la reconstrucción de un mundo diferente. Falta que me lo agarre la correctora ahora, nada más, esa buena parte ya está listo, pero no me voy a apurar. Tal vez si la suerte y Dios quiere, para fin de año lo tengamos listo. Caos. Y en eso estaba pensando hoy, en hacer un prólogo, que después me acordé de un amigo que vive en el sur y le mandé los archivos, y bueno, vamos a ver qué sucede. Él también es defensor a ultranza de la estepa patagónica. Ha editado un par de libros con nosotros. Entonces, cuando uno ve lo que sucede en el país, y vamos camino a vivir en un mundo de que se va a tener que acostumbrar a ciertas cosas, como aquí en Argentina. no sé por qué aterricé, por qué me vine por acá, a dónde quise llegar en el arranque. Pero después del discurso del presidente y lo que estamos hablando recién acá con el director de la radio, estoy tan descorazonado de todo que ya a veces pienso, ¿qué piensa la ciudadanía? Hoy me tomé un tiempo de ver algunos reportajes en diferentes canales. En determinado momento dije, ¿qué hago mirando a la nación? Y después viene mi esposa y me dice, ¿qué haces mirándola a este loco? Alguien del canal de la nación. Bueno, ya está. Sirve para entender un montón de cosas, pero para incomprender lo que le pasa en la cabeza a ese pobre hombre que no tiene trabajo, que quiere trabajar, pero que en realidad cuando se le ofrece el trabajo no le interesa. Que la familia, que a su alrededor pasa necesidades, pero que enfrascado, vaya a saber en qué mundo de estas redes sociales que son tan instantáneas, tan rápidas que te queman en la cabeza, terminan tomando decisiones que después le impiden conseguir lo que quieran y se equivocan una y otra vez. Entonces me acuerdo una vieja película que se perdió en el tiempo con Jack Nicholson, que hablaba de cuando se formó el monstruo que es la CNN. En aquel tiempo los CEO de esa empresa de comunicación que empezaba de abajo, ellos decían que sus ganancias iban a dominar el mundo. ¿Por qué? Porque la información era el activo más importante, mucho más fulminante que un arma. Y así se transformó el mundo. Y dando vuelta a la página, ¿ustedes se creen que se terminó la política todo tranquilo acá en Lobo, que están todos en punto muerto, aparentemente? ¿Ustedes creen de que esto se va a definir como salieron los números en la ciudad de Lobos? ¿Ustedes se creen que las pasiones de la oligarquía dominante aquí en la ciudad se va a quedar tranquila? ¿Ustedes se creen que le afectó para algo al gobierno actual haber perdido estas elecciones? ¿Ustedes se creen que va a ser tan fácil para el peronismo poder pasar estos dos años hasta el 2027? Yo soy nuevo aquí en Lobo, pero es evidente que me fui informando, fui conociendo gente de uno y otro lado, y hoy me asusta tener el celular en la mano con las cosas que llegan, con los negociados que existen acá en Lobo, y que cuando uno lo habla con alguien, ah, sí, ¿viste? ¿Ustedes vieron las cosas que suceden dentro de las familias que menos tienen acá en la ciudad? ¿Ustedes vieron que el comercio en Lobo cada vez se cae más? Hace dos días cerró un comercio importante en la ciudad. ¿A quién le afectó?
¿Vieron cuánta gente que está armando pedidos? Porque no tiene para un medicamento, no tiene para un tratamiento. Y el lobo no pasa nada. Y eso que el lobo es solidario, ¿eh? ¿Cuántas preguntas hay que hacerse en esta ciudad? Ahora van a ver este fin de semana el Rock al Parque, lleno va a estar. Van a ver florecer un espectáculo que vino para quedarse. Y que es una manera de mostrar de que todo está bien. Pero en realidad, si usted mira, todo está mal. Si en el gobierno de Milei, con todo lo que pasó, pasa y pasará, no se fue nadie. Aquel lobo, cuando fracasó una política, un gobierno que salió debilitado, perdió, ¿y a quién le importa? Al otro día privatizó sin que nadie supiera un servicio de seguridad. No hay plata para un montón de cosas y se largan con un puente que... ¿A quién va a beneficiar? Estuve hablando, fui por cuestiones personales al municipio y me encontré con un profesional y yo le decía: ¿viste lo que van a hacer con el tema del puente? Sí, ya lo vi. No tienen ni idea lo que están haciendo. Porque uno puede opinar desde el punto de vista paisajístico, me han comentado, me han consultado por esto, por la proyección de la calle, y ahí dije, ¡zah! No estoy equivocado. Esto no es por la conexión para salir a la 41, es porque hay un valor inmobiliario con la continuación de calle 25 de mayo. Y después me dejó pensando alguien muy conocido en la ciudad y me dice: ¿usted los peronistas tan seguro que van a ganar en el 27? Yo no estoy tan seguro, porque son tantas las pasiones que existen en Lobos, son tantos los compromisos que hay, son tantos los egos, que todo depende de lo que esté por venir. ¿Y qué va a venir? Le pregunto. Ni yo lo sé. Nadie lo sabe, porque la sociedad argentina, y más especialmente aquí en Lobos, no tiene nada para decir. Según cómo se levanten, van a ir a votar. Y si no, fíjese lo que pasó con esta gente que están pidiendo por una casita. Y sin embargo, apoyan a los que no la construyen. ¿O no se enteró todavía que la plata que llevó acá para los fiscales de La Libertad Avanza salió del bolsillo de alguien, pasó al otro y aquí no llegó? era una de las cosas de las que me extrañó cuando yo estuve en el colegio FASTA fiscalizando una mesa. Había mesas que no tenían fiscales. Ahí fue cuando me convencí de que los dos bandos de la Libertad Avanza estaban por un lado y por el otro. Creo que algo que confirmó en cierta forma en la charla que hubo acá en la radio entre el concejal electo y el periodista de la casa. No se pierdan la tapa de este sábado del Cuarto Poder. Pero tampoco se pierdan lo que va a haber en su interior. Porque así como titulé una vez una nota, La hipocresía al palo, esta vez va a haber muchas verdades que a lo mejor algunos, como el director de la radio, presentían, y seguramente lo diremos. Una de las cosas que había dicho es que quería cambiar un poco la línea editorial del diario, y por eso subí al digital una nota de Jessica Cabrera con el tema minoridad y el servicio local, con alguien de que ya está mirando a nivel nacional como una referente en este espectro de lo que sucede en Lobos con la violencia intrafamiliar, con los chicos, los jóvenes, con el mundo que nos rodea y con el abandono que existe en la ciudad de Lobos respecto a los chicos, a pesar de que unos pocos, muy pocos, trabajan en forma ordenada. Entonces, cuando escuchamos el discurso del señor presidente de la Nación, Javier Milei, anoche, diciendo un montón de veces sobre el déficit fiscal y que esto, que aquello, que vamos a crecer, que en 30 años, en 40 años, repitiendo lo mismo que dijo Macri, repitiendo lo mismo que dijo Caputo, mientras que en el país no se fabrica ni un alfiler. Pero sí se pide a cada instante plata prestada. Plata que nunca llega a destino de forma completa. Siempre se queda un 3% en los bolsillos de alguien. Y el 3% es un decir, porque en el camino queda un 2 para otro, un 3 para aquel, un 5 para acá. Y nosotros tenemos que seguir pagándolo. Se fue el BEA. Se están por ir 2 empresas más. Hay en víspera de cerrar al menos media docena más de locales en Lobos. El secretario de producción, las autoridades municipales, que por esas rarísimas casualidades son del mismo color político que el gobierno que está dirigiendo y manejando esta situación económica, tener que escuchar de parte del presidente la presidencia de la nación tiene congelado el sueldo. Cara dura, señor presidente. Desde el agua que usted toma hasta las medias sucias que no se cambian, hasta los pañales que usa, todo lo que come, todo lo que usa, todo lo que usted gasta, la paga el ciudadano de la República Argentina. Usted no gasta un peso para vivir. Hasta los viajes para ver a sus mujeres. Todo eso lo paga el pueblo. Y si usted tiene el sueldo congelado, ¿por qué no le pregunta a sus ministros, a su jefe de prensa, a su familia? La familia del jefe de prensa, del vocero presidencial, digamos. A toda esa casta que tiene a su alrededor, ¿cuánto dinero cobra? O esa caja sin fondo que tiene el Servicio de Informaciones del Estado, la CIDE, para poder pagar sobornos, para los votos de los hipócritas que nos representan en el Congreso y que son los que nos ayuda a usted a destruir un país, ese país que usted se vanagloria de decir soy un topo. Acá toda la campaña de los concejales electos para asumir el 10 de diciembre se basó en que iban a traer trabajo a la ciudad de Lobos. Yo me pregunto, ¿qué estarán haciendo para revertir esta situación desde el Consejo? Para así como el Senado y la Cámara de Diputados están tratando de ponerle límites al presidente, acá, ¿quién le va a poner límites al intendente para que deje de hacer lo que está haciendo? En estos días va a estar el Congreso de Discapacidad aquí en la ciudad, por supuesto, con un buen presupuesto, invitados, un trabajo descollante, no sé. Yo lo invito, lo desafío a quien organiza ese congreso, que junte a los delegados que van a ir al Teatro Italiano a exponer o a escuchar, así como hacía el ex director de turismo, que juntaba a la gente y lo llevaba a los monumentos y lo explicaba, y que incluso en pandemia uno podía seguir los lugares históricos de la ciudad desde su casa cuando estaba encerrado. Yo lo invito a que toda esa gente que va a ir al Teatro El Círculo, a ese Congreso de Discapacidad, una ronda, tres cuadras a la redonda de la Plaza 1810, le pongan algunas sillas de rueda a los asistentes y que circulen por la ciudad, por las rampas intransitables, por las veredas intransitables. Que le pongan alguna demarcatoria en sistema braille a aquellos que no pueden ver. Que le pongan un semáforo para que un no vidente pueda cruzar la calle, un semáforo. Pero así vivimos en Lobo, así estamos contentos, decimos que tenemos el municipio ordenado, mentira. Tienen un montón de causas pendientes todavía con el Honorable Tribunal de Cuentas. Tienen incumplimiento cuando hablan de que lo primordial son los chicos y los envenenan con el agua. O los exponen a que pase algún loco en moto, en auto, cuando salen de las escuelas, porque ni siquiera tienen un miserable para avalancha en la escuela número 1 de la ciudad de Lobos. Y de los barrios no empecemos a hablar. Ya hablemos de las luminarias que se han empezado a quemar. ¿Qué pasó? De las 40, de los 40 millones o 30 millones que compraron luminarias, ¿vinieron fallados? ¿Se dieron cuenta la cantidad que no están funcionando? Sería buena que alguien de inspección, esa dirección de inspección que parece ser de que uno dice las cosas y está todo bien, revisen, o la gente de obras públicas, el alumbrado de la ciudad. Vuelvo a insistir, vuelvo a preguntar, ¿qué pasa? ¿Es una partida mala que compraron, como las cámaras? ¿Como las cámaras de monitoreo que no funcionan? Se cuenta que no van a ceder la presidencia del Consejo Municipal. Espero que no seamos partícipes de un cambio de voluntad a último momento. ¿Alguna vez van a interpelar al intendente por las cosas que sucedieron, suceden y sucederán? ¿Alguna vez vendrá a dar cuenta al consejo para ser interrogado por los concejales que le quieran preguntar? ¿Por qué tanto miedo? Y lo peor de todo es cuando hay instituciones que salen a defender posturas propias en uso de las atribuciones sin consultar a lo mejor a sus representados. Pero claro, todo puede suceder. Porque aquellos que no tienen sangre en las venas y que se abusan de representar a una institución, cualquier sea, una cooperadora, una biblioteca, cuando saben que la más mínima postura de un estatuto está en contra de lo que hacen, o cuando dicen de que es un ámbito para la lectura, para el estudio, pero resulta que lo usan como caja chica para su provecho propio, algo está fallando. Les voy a pasar a leer un trabajo que va a salir publicado en el digital del diario, y los otros dos temas de la misma autora que está colaborando con el diario, que va a ser una seguidilla de trabajos que está realizando, para que la sociedad de Lobos sepa la calidad de persona que hay en Lobos, con trayectoria, con trabajo específico, y que por los egos, revanchismo o vaya a saber qué circunstancia, yo la sé, no me interesa decirla, la pasan una dependencia para que esté ahí. Al menos tienen vergüenza. Los dejaré con un tema musical. Alección, Jimena. A lo mejor para levantar un poquito este clima de bronca, de desazón, de saber de que hay gente en Lobos que quiere cambiar las cosas y que va a tener que redoblar muchísimo los esfuerzos, incluso la forma de sacar de su fila aquellos parásitos del sistema.
le voy a leer.
Espero llegar al final. Una nueva colaboración de Jessica Cabrera. Esta chica que descubrimos en los últimos días de elecciones, no como la quinta candidata a la Unión Cívica Radical, sino como profesional y no criada en un ambiente familiar como muchos quisieran tener, pero sí en una institución que le supo dar todo y gracias a eso salió adelante. La salud mental juvenil no puede esperar. La salud mental de los adolescentes y jóvenes es un desafío que nos atraviesa como comunidad. Escucharlos y acompañarlos no es opcional, es una responsabilidad colectiva. Durante mucho tiempo la salud mental fue un tema silenciado, se escondía detrás de frases como "son cosas de la edad" o "ya se le va a pasar", pero hoy sabemos que esas palabras no alcanzan. Ansiedad, depresión, angustia y autolesiones son realidades que atraviesan a muchos jóvenes. No se trata solo de estadística, se trata de lo que vemos cada día en nuestras escuelas, clubes y familias. La presión por rendir, la incertidumbre frente al futuro, la sobreexposición en redes sociales, todo esto impacta en su bienestar emocional. ¿Qué hacemos cuando estos desafíos se suman a contextos familiares complejos y a un sistema que no siempre tiene respuestas rápidas ni accesibles? La escuela es un espacio clave donde aparecen las primeras señales. Un alumno que se retrae, que baja el rendimiento, que muestra ansiedad o tristeza. Docentes y equipos de orientación suelen detectarlo primero, pero no pueden enfrentarlo solos. Hace falta una red comunitaria fuerte, con profesionales, talleres y espacios de escucha que acompañen de manera constante. Hablar de salud mental no es hablar de debilidad, es hablar de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce la salud integral y eso incluye la salud emocional. Cada vez que un joven pide ayuda y no la recibe, fallamos como sociedad. Los adolescentes y jóvenes no necesitan sermones ni recetas mágicas, necesitan adultos presentes, instituciones abiertas, comunidades que lo escuchen y lo respalden. ¿Estamos haciendo suficiente? En Lobos esto se vuelve concreto. Jóvenes que atraviesan crisis emocionales caminan nuestras calles, asisten a las escuelas que todos conocemos, juegan en clubes locales y participan en talleres culturales. Son parte de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no lo notemos. Reconocerlo y actuar es el primer paso para garantizar un presente y un futuro donde no estén solos. Cuidar la salud mental no es un lujo ni un complemento, es una urgencia. Y asumirlo como comunidad puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la posibilidad de construir un futuro más justo, más humano y más solidario. Romper el silencio, infancias afectadas por la violencia familiar. La violencia dentro del hogar no es un tema privado, atraviesa a familia, niños, adolescentes y adultos. Reconocerla y actuar es una responsabilidad de toda la comunidad. La violencia intrafamiliar no siempre deja marcas visibles. Golpes, gritos, humillaciones y control constante pueden quedarse ocultos detrás de puertas cerradas. Pero sus consecuencias se sienten en cada gesto, en cada palabra, en cada infancia y adolescencia que la atraviesa. ¿Hasta cuándo vamos a mirar para otro lado?
La violencia no distingue barrios ni clases sociales. Afecta a familias en todo el país, y en Lobos también está presente. Niños que crecen con miedo, adolescentes que normalizan el maltrato, adultos que repiten patrones aprendidos. Lo vemos en nuestras escuelas, en los clubes, en los barrios, lo vemos constantemente en nuestra comunidad. Romper el ciclo no es fácil. Requiere valentía de quienes lo sufren y compromiso de quienes lo rodean. Necesitamos redes de apoyo claras, accesibles y sostenidas, donde desde servicios de salud y asistencia psicológica hasta equipo de orientación escolar y organizaciones comunitarias que acompañen sin juzgar. La violencia intrafamiliar no es solo un problema privado, es un asunto de derechos. Cada niño, niña o adolescente que crece bajo estas condiciones ve vulnerada su integridad, su seguridad y su capacidad. Esa capacidad de desarrollar confianza en sí mismo y en lo demás. Cada vez que un pedido de ayuda no se encuentra o no tiene respuesta, estamos fallando como sociedad. Los hogares deberían ser espacios de cuidados y crecimiento, no de miedo y sometimiento. Y no basta con leyes o campañas aisladas. Se necesita compromiso real, educación emocional, desde la infancia, acompañamiento constante y conciencia comunitaria. ¿Estamos haciendo lo suficiente? En Lobos, los casos que llegan a la justicia son solo la punta del iceberg. Muchos siguen invisibles, detrás de puertas cerradas, sin que nadie los escuche. Reconocer esta realidad, hablar de ella y acompañar a quienes la sufren, es responsabilidad de todos. Es construir una comunidad más segura y más humana. Romper el silencio no es un acto de valentía individual solamente, es un compromiso colectivo. Crear hogares y barrios libres de violencia es posible si asumimos que proteger la infancia y la adolescencia es un deber de todos. Alfabetización, un derecho que construye el futuro. Aprender a leer y escribir no es un privilegio, sino la base para que cada niño y adolescente puedan ejercer sus derechos, participar y soñar como sociedad. Debemos garantizar la alfabetización. Alfabetizar no es solo enseñar a leer y a escribir, es dar herramientas para comprender el mundo, expresarse y tomar decisiones. La alfabetización abre puertas y la ciudadanía a la participación y a la igualdad de oportunidades, y es un derecho fundamental de cada niño, niña y adolescente. Sin embargo, las brechas siguen siendo visibles en Argentina. Niños y adolescentes de distintos barrios, provincias o contextos socioeconómicos no tienen acceso a los mismos recursos. No tienen acceso a bibliotecas, talleres, dispositivos o apoyo pedagógico. Esta desigualdad limita su aprendizaje, su participación y sus posibilidades de desarrollarse plenamente. No es tarea solo de las escuelas, bibliotecas o clubes, municipios y familias. Deben ser aliados activos en este proceso. Cada taller, cada lectura compartida, cada momento de acompañamiento cuenta. En ciudades como Lobos, programas comunitarios y bibliotecas locales pueden marcar la diferencia acercando la lectura a quienes más lo necesitan. Medir la alfabetización no debería solo contar letras o aprobar evaluaciones. La verdadera medida es si cada niño y adolescente puede leer su entorno, comprenderlo y transformarlo. Si pueden participar con criterio y expresar sus ideas sin barreras, invertir en alfabetización es invertir en un futuro más justo y equitativo. Cada libro, cada texto, cada palabra que un niño aprenda a leer y escribir es una semilla para su autonomía, su pensamiento crítico y su voz en la comunidad. Si queremos pensar en un mejor país, la agenda educativa debe empezar por garantizar que ninguna infancia quede fuera del derecho a aprender, a leer y a escribir. La alfabetización es la base sobre la que se construye toda posibilidad de crecimiento, participación y futuro. Y quise leer esto porque hay instituciones, como bien lo decía al principio, que parece que tienen alterado su rol como institución para educar y que la criatura tenga acceso a la lectura, tenga acceso al conocimiento, tenga acceso a demostrar que puede y debe incrementar su patrimonio cultural. Hay instituciones como biblioteca que deben estar al servicio de la lectura del niño y la niña, la adolescente y la investigación de los mayores. No debe ser un coto de caza para el ego privado. Que algunas personas que especulan con el beneficio económico propio. Donde el espacio para la lectura es reducido, siempre y cuando no haya un taller o una actividad que beneficie a su dirigente. Y al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Y deberían esa gente que está hace años defendiendo alguna institución que está cooptada por este tipo de dirigente, entender que el patrimonio cultural que encierra todo lo que hay en la bibliografía de esas instituciones debe estar dispuesta al servicio de la educación del menor. Por allí se empieza. Seguiremos con este tipo de nota que muy bien lo expresa la licenciada Jessica Cabrera. Entonces vamos a seguir hablando sobre el servicio local, sobre cómo se redirecciona a veces las problemáticas de estos chicos y como muchas veces los dirigentes municipales están de un lado y del otro del mostrador, y aquellos que deben resolver las situaciones legales que se aboquen a su trabajo y dejen la política de lado. Para eso el Estado le paga. Y que en cada CAPS exista un equipo interdisciplinario que atienda en esta problemática, más en la situación económica actual que vive el país. Lo dejo pensando, señores. Seguramente mañana repitamos más detenidamente esta carta. Y si hay algún profesional que quiera venir a debatir sobre esto, bienvenido sea. hay muchos que cobran del Estado municipal para proteger a los chicos. Háganse ver, háganse notar. Que tengan ustedes buenas noches y nos vemos mañana a las 20.
Pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde pareces no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón.